amigos, bienvenidos a Cubaer Podcast, la casa del Bayern Múnich y el fútbol alemán en Cuba. Yo soy Adrián Cáceres, conductor de este espacio destinado a actualizarlo sobre el mejor equipo de fútbol en Alemania y la selección germana. Hoy con un programón, ya que estamos a 3 del episodio número 100. Pero bueno, vamos a comenzar rapidito porque esta semana ha sido un poco rara y casi nefasta para los bávaros, así que le doy el saludo a mi colega de toda la vida, Ale García, Ale García guión bajo 98 en Twitter, para aquellos que deseen seguirlos e interactuar con él. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de vuelta, y al igual que yo no pudimos estar en la anterior emisión, así que es un gusto compartir nuevamente contigo, y después del saludo quiero que me comentes sobre un tema que no logramos hablar, sobre Niklas Süle y ese traspaso de FIFA 22 al Borussia Dortmund.
Hola Adrián, saludos para ti, para Sergio y por supuesto para todas las personas que nos escuchan. Bueno Adrián, de Süle rapidito. Yo creo que a mí me sorprende bastante que haya tomado la decisión de Dortmund, aunque viendo un poquito después, o sea, una semana después de lo que pasó, con las informaciones que han ido saliendo, cada día se va comprendiendo un poco más. A ver, el caso Süle es curioso porque Süle llegó al Bayern siendo uno de los centrales más prometedores de la Bundesliga. Es uno de mis centrales preferidos, debo agregar. Yo creo que en definitiva quizás ni siquiera hemos visto su mayor nivel todavía. Yo creo que a él le queda por desarrollar y por mostrar más potencial. Yo lo he dicho hace rato, en parte poca, para acá, quizás su metabolismo le falle un poco. Recuerden esos problemitas que has tenido de peso también. Cuando se es tan alto, es difícil controlar el peso. Por ahí se dice que su nivel de vida y tal. Lo cierto es que, a pesar, yo creo que a Süle lo termina lastrando y lo termina molestando un poco, es que a pesar de que es uno de los centrales con más juegos jugados y con más minutos de las últimas 3-4 temporadas en el Bayern, por supuesto sacando el periodo de tiempo cuando estuvo lesionado, que es posible que jugara, pero digamos, estando disponible, yo creo que nadie tiene mejor rating de minutos que él, y aún así nunca se tuvo la sensación de que fuera regular e indiscutible, a pesar de que terminara haciéndolo, digamos, por minutos, por partidos jugados, por incluso por merecimiento. Yo creo que siempre con él se vio el vaso más medio vacío que medio lleno, y no termina nunca de ser regular indiscutible, o cuando termina siendo regular siempre está ese pero si fulano está a tope de su forma, Süle no va a ser regular, como sucede ahora mismo, por ejemplo, que Lucas Hernández parece ser o es el mejor central del equipo, tiene un puesto. Süle ahora mismo es regularísimo en el Bayern en este minuto, pero sobre todo el mundo dice, porque Upamecano no da la talla. O sea, te queda ese, si Upamecano da la talla, Süle no va a ser regular, o al menos no va a ser regular discutible. Yo creo que eso es de las cosas que terminan a él molestándolo un poco, y una de las cosas por la cual se decide ir a Dortmund. Tuvo, según se dice, tuvo ofertas de Inglaterra, pero las ofertas al parecer no fueron todo lo buena que él quisiera. Uno de los equipos que se ha dicho que hizo una oferta fue el Newcastle, que ya lo dije, no iba a ser un paso atrás, iba a ser una carrera de espaldas. Equipos que está luchando por la permanencia ahora mismo, la Premier, que el año que viene jugar ninguna competencia, que bueno, es un proyecto que quizás dé algo ese proyecto, pero que todavía no ha dado nada. No se han dicho eso a los otros equipos. Al parecer el Chelsea hizo una oferta, teniendo en cuenta esta situación que tiene con los centrales que están marchándose de la ciudad, pero hay que ver qué condiciones le daba el Chelsea, qué estatus, sobre todo porque él busca ese estatus de central indiscutible, estatus que sí tiene en Borussia Dortmund, y creo que por eso termina yéndose ahí.
Bueno, antes de darle la palabra a Sergio, yo quería hacerte una última pregunta sobre este tema, Süle, porque ahora vamos a hablar, por supuesto, del partido de fin de semana contra Bochum y de lo ocurrido en el día de hoy contra el Salzburg en Austria. Ale, teniendo en cuenta que Süle al final va a cobrar los mismos 10 millones o alrededor de eso que le está ofreciendo el Bayern, la negativa, o sea, las ofertas rechazadas, como tú decías, de Newcastle y de Chelsea, ¿le compras el discurso a Süle de que se sintió más querido, más valorado, más añorado por Watzke, la directiva, y por Kehl? O sea, ¿lo ves bien? O sea, ¿ves creíble ese discurso?
Sí, Adrián, se lo compro porque de eso te estaba hablando. Es sentir que un director deportivo, que un presidente, te tienen como el eje de su proyecto o el eje de su proyecto en X posición, en este caso la defensa central. En el Bayern no lo iba a hacer por... O sea, tenían que cambiar mucho las cosas. Pero con un central que, o sea, teniendo a ti, van y pagan 80 millones por un jugador, pagan 42 por otro. O sea, en el Bayern... no iba a ser o no iba a alcanzar ese estatus jamás, creo yo, a no ser que hiciera cosas que hasta ahora no ha hecho en el club. Y nada, yo creo que sí, yo se lo compro completamente.
Bueno, vamos a ver qué tal rinde el gigante alemán en lo que le queda de contrato en Múnich. En cualquier caso, nos hace falta que sea excelente. Y pues nada, la mayor de las suertes y éxitos para Süle o Süleño en nuestro rival Borussia Dortmund. Ahora sí, le doy las buenas noches y la bienvenida a Sergio Sabater, arroba Serge S mayúscula guión bajo número 5, para los que deseen seguirlos, igual debatir con él en Twitter. Sergito, bienvenido nuevo acá a Cubaer Podcast. Cuéntame, ¿qué te pareció lo visto hoy en el partido de Champions?
Sí, hola Adrián, un saludo para ti, para Ale, y por supuesto para los que nos escuchan. El partido de hoy sin duda un poco decepcionante, por decir así, el modo en que lució el equipo sobre el terreno, que a ver, un partido que al menos yo desde el inicio, desde que salió el sorteo, que supimos que se enfrentaría al Salzburg, mi opinión siempre fue la misma, que iba a ser dos partidos bastante complicados para el Bayern, ya que el Salzburg es un equipo que se atraviesa, lo hemos visto los últimos años, cuando tenían a Haaland, incluso sin él, el año pasado contra el Bayern de Flick en la fase de grupos, dieron dos, de hecho el primero que terminó 6-2, el Salzburg estuvo ganando el partido hasta el minuto 78, y en el minuto 70 entró Sané, Sar, y revolucionaron el partido, y bueno, cayeron esos 5 goles que terminaron dando la victoria. El segundo partido también fue un partido bastante luchado por ambos equipos. Y bueno, sin duda es un club austriaco, tiene un estilo de juego similar al del Bayern, presionan muy bien la salida y bueno, hoy en el mediocampo hicieron un muy buen trabajo, defendieron muy bien. De hecho, le echan la culpa a Nagelsmann, abrazo la falta de fichaje. Sinceramente nadie sabe a quién va a ocupar. Y bueno, yo diría que uno de los máximos culpables de lo que pasó hoy fue el propio Salzburg, que desde el primer minuto se dieron a comerse el tren, presionando la liga, presionando el centro del campo y defendiendo muy bien. Sinceramente pararon la defensa muy bien. De hecho, Lewandowski no tocó la bota en el área rival, no tuvo casi acciones de remate claras, al contrario como Kingsley Coman, que sí tuvo un gran partido. Para mí él, Bar y Ulrich, lo mejor de Bayern en el partido de hoy. San tuvo un partido bastante discreto, a pesar de que bueno, tuvo algunas jugadas claras y tal, erró bastantes pases, tomó decisiones un poco malas en momentos que no debía, que costaron que se desaprovecharan varias acciones. Incluso tuvo una buena acción en la que termina rematando al arco y el portero saca una mano salvador y termina desviando ese disparo. Pero bueno, lo mismo que comentaba aquí con ustedes, a ver, el partido ante el Hertha, esa formación de 3-5-3, de 3-4-3, perdón, no sé. O sea, me convenciera en caso de que tuviéramos dos carreras naturales, pero a la vez que utilizas a Gnabry y a Coman por ahí, que ambos son extremos, tienen esa tendencia a bajar, a defender y a llegar a colocarse en ocasiones como una línea de 5, como si por ejemplo lo vemos en el Chelsea, que juega a la perfección con esta formación. Bueno, esto deja lagunas en las bandas. De hecho, casi siempre deja a los tres defensas solo contra los atacantes del equipo rival. Lo vimos hoy, lo vimos ante el Leipzig. Sinceramente, no sé qué espera Nagelsmann para cambiar el esquema. Yo no entiendo por qué no le dan minutos a Omar Richards. A mí, en lo personal, me ha gustado mucho en los partidos que lo he visto. De hecho, se ha entregado, lo he visto defender bastante bien, que se la achacaba mucho. Muchas notas por ahí decían que el jugador se desempeñaba bien a la larga, a defender dejaba muchas dudas. Yo, sin embargo, lo he visto muy bien defendiendo. El jugador tiene buena barrida, calcula bien el timing. Sinceramente, no sé cuál es el problema con Richards, porque no lo pueden jugar, ya sea con una línea de cuatro, con él como lateral izquierdo, o usando la misma línea de Davis y utilizándolo a él como carrilero izquierdo, haciendo función de Davis, y entonces colocando a Coman por la derecha, como lo hacía antes, que pasaba de carrilero a extremo, y entonces Pavard pasaba de central derecha a lateral derecho, y van cambiando entre la línea de tres y una línea de cuatro. Han quedado fijos ahora con la línea de tres, que él lo dijo, y que eso, ante un equipo con peor poderío ofensivo, nos iba a traer problemas. Y bueno, así está siendo. Medio pop, invisible prácticamente. Kim, sin duda, no ha tenido muy buenos, no está teniendo buenos partidos. No tuvo un buen partido ante el Lightning, no tuvo un buen partido ante el Bochum y no tuvo un buen partido hoy. Tolisso hoy, sinceramente, a mí no me gustó para nada. Nabri un poco insistente en la banda, pero no tiene la velocidad. Nabri estaba jugando prácticamente a través del autopase y no siempre le salía porque no tiene velocidad para hacerlo. No sé, sinceramente, vaya, espero que el partido del próximo fin de semana del Field cambie un poco una vez más en el esquema. Estos jugadores que estén en mala forma también se les va a achacar a cansancio, ya que bueno, desde que regresó el equipo de la pausa invernal prácticamente está jugando con el mismo 11 todos los partidos. A no ser que el primer partido de Gladbach, que varios jugadores se los perdieron por COVID y tal, pero hay jugadores que vamos a necesitar descansar y tampoco han tenido suerte porque bueno, ya sabemos las lesiones de Davis, de Oreca, de Neuer ahora, llamamos a la que dio positivo a coronavirus tal, pero tú te pones a pensar y en el equipo hay jugadores en los que se puede confiar. Se fichó a Marcel Savic para hacer el cambio de Kimmich y de en un jugador que podía jugar las tres posiciones en medio campo y sí, lo hacía a las mismas maravillas. En el Bayern, bueno, no ha terminado de cuajar. Sinceramente, no ha tenido minutos necesarios. Sabéis, es lo mismo que ha entrado y ha jugado de lateral izquierdo, que ha jugado de lateral derecho, de carrilero, de extremo, de media punta, de delantero. En lo, donde tiene que jugar, no ha jugado prácticamente. Entonces, vamos, no sé de esa forma quién se pudiera adaptar. Pienso que es hora de ir dándole minutos a jugadores como estos. El mismo Roca, en esos partidos que estuvo jugando, a mí me gustó, yo lo vi hacer bien. No sé por qué nadie ha dejado de confiar en él de nuevo. No lo está poniendo a jugar. No sé si habrán problemas internos en la plantilla, si habrá algún desacuerdo. No sé, ya se acaba hoy Christian Falk una nota sobre Julian Nagelsmann, que está tratando de frustrarse por la pasividad de Bayern en el mercado de fichajes y tal. No sé, no sé, no, sinceramente no me gusta el camino que está haciendo esto. Y ojalá se solucione pronto y no tenga mayores problemas para el futuro y que el equipo pueda mantenerse en la Champions. Bueno, ahora solo te esperar al partido de vuelta el 8 de marzo. Y bueno, yo confío en el equipo, estoy convencido que vamos a de que el club clasificará para los cuartos de final. Pero bueno, veremos cómo suceden las cosas de aquí a allá. Sinceramente, hay mucho por cambiar.
Sí, Sergio, en efecto, un partido paupérrimo de casi de principio a fin. En la segunda mitad el equipo mejoró muchísimo, pero tirado del carro por Kingsley Coman, que no solamente hace ese gol del empate, sino que es el que estuvo insistiendo con más sentido en la segunda mitad. Sven Ulreich tuvo dos, por lo menos le conté dos intervenciones muy claras y fundamentales. La segunda, en complicidad con Pavard, que saca el balón después del atajadón que hace Ulreich, y que hubiese sido el 2-0 ya casi lapidario. Vamos a ver ahora qué pasa en la vuelta, como tú decías, el 8 de marzo, si en casa los muchachos de Nagelsmann pueden cambiar, o sea, no solo ganar y pasar a la otra fase, sino que cambiar esa sensación que ahora mismo todo el mundo tiene en Múnich y en la afición en general, de un poco de crisis. Es que no solamente son los resultados, sino la forma de jugar y de perder. Y que ahora, Ale, no sé si puedes hacer una sumatoria de lo que ha sido estos dos últimos encuentros con esa línea de tres y cinco delanteros en potencia. Antes que no le funcionó, pero ni por asomo contra un rival, digamos, con todo respeto del Bochum, un rival que parecía de lo más asequible y bueno, todos sabemos lo que pasó. Y hoy, contra un rival de un poco de más categoría, tampoco las cosas pintaron muy bien. No sé qué enseñanza, o sea, qué análisis nos puedes traer, Ale, sobre esta línea de tres. ¿Por qué está fallando? ¿Qué crees? No sé si tú ves a un culpable en particular o es simplemente un problema de rendimiento colectivo, de picos de bajón en la temporada. Cuéntanos.
Adrián, yo creo que el problema no pasa por si es línea de 3, 4, 5 o 10. Yo creo que el tema no va por ahí. Yo creo que Nagelmann, donde se está equivocando, al menos de mi punto de vista, es en insistir una y otra vez en jugar con esos 5 jugadores de ataque, y valga la redundancia. El otro día pone una línea de 4 y deja a Kimmich solo en el mediocampo para no prescindir de estos jugadores, o sea, para que jueguen Gnabry y Coman, sobre todo, que son los que a priori con todas las piezas se disputarían el puesto, porque Sané en esa línea interior parece haberse ganado el puesto ya. Y Müller y Lewandowski, por supuesto, son intocables. Entonces yo creo que la apuesta errónea va por ahí, en no querer, o sea, en plantear a un CES en los que esos 5 jugadores estén en el campo. Sí, entonces si se puede plantear algo con ciertos automatismos, con ciertos recursos para defender, para replegar, para presionar alto, pero si hay pequeños vestigios de vagancia o si algunos no está bien, te terminan destrozando el juego, porque estás apostando a que todo te salga perfecto, y si todo te sale perfecto, mira, te van a destrozar, o sea, el Bayern va a destrozar. Pero si, por ejemplo, Gnabry no está en un buen momento, te está dejando la banda coja. Fíjate que el sábado ante el Bochum se jugó con línea de 4 con estos jugadores y fue un fiasco. Cuando pasan a línea de 3 se sienten un poco más cómodos porque tienen que echar una mano, pero no tienen que ayudar tanto. Y es complicado. No sé, yo creo que el error va por ahí. Yo creo que si, por ejemplo, pudiera apostar por una línea de 4, pero en vez de tener estos 5 arriba, mira, apostar, sacrificar a uno y apostar por, no sé, por 2 jugadores, quizás un Savitzer en el medio campo con la ayuda. Dime.
No, ¿no te parece que se está, o sea, por lo que me cuentas y pensando un poquito en eso que estás diciendo, Ale, no te parece que se está complicando la vida demasiado con esos 5 jugadores, o sea, y que sería mejor prescindir en, o sea, tener a uno en la banca, teniendo en cuenta que Goretzka está fuera, ahora Neuer está fuera, Fonsi fuera, Musiala con COVID, no confías tanto, regresó Sar, Chopo es una alternativa, si no la mejor, pero es buena. No sería el momento para hacer, o sea, ser práctico, ser, o sea, no querer en estos momentos innovar, no querer demostrar que eres el mejor técnico de la escuela alemana, simplemente con lo que tienes, hacer una cosa, a veces lo simple es lo que mejor funciona. No sé si más o menos.
Sí, yo creo que va por ahí. Yo creo que, mira, aparte de que si a cualquier plantilla del mundo le sacas a Goretzka, le sacas a Fonsi David, le sacas a Musiala, o sea, evidentemente el fondo de armario que puedas tener, por muy bueno que sea, que el del Bayern es bueno, por más que quieran pintar que no la gente, el del Bayern, el fondo de armario del Bayern es muy bueno. Si le sacas a esos jugadores, tienes que autorregular la plantilla para quedarte con revulsivo. Por ejemplo, Musiala es un revulsivo, ya hice un artículo el otro día para Mondelía donde decía que es la válvula de escape del mediocampo. David es importantísimo porque David le facilita el 30% del trabajo de Sané, o sea, la labor de David en banda hace que Sané juegue más cómodo. O sea, son jugadores importantes, tiene que decir de Neuer, pero no, o sea, nada que ver, porque lo de Neuer es atajar, no tiene que ver tanto con el funcionamiento, aunque sí, en determinadas salidas, batiendo presiones cuando hay, en fin, no vamos a entrar en eso ahora. Pero si aparte de todas estas bajas insistes en poner en esos 5, automáticamente estás autolimitando la plantilla a no tener revulsivo, porque ni Savitzer ni Chupo, que es el jugador con mejor tasa de cumplimiento de la historia del Bayern, ni nadie te va a mejorar lo que ya tienes en el campo. Porque si estuvieran todas las piezas, algunos se tienen que quedar fuera y siempre el que entra va a mantener o mejorar lo que hay. Pero si pones lo poco que te queda, mira, no, te quedas sin Raúl Sigurdsson, teniendo en cuenta que Savic no acaba de encontrarse. O sea, teniendo en cuenta estados de forma, yo creo que está siendo un poco terco Julian ahí. Y no es una cuestión de línea de tres, no es una cuestión de línea de cuatro, es una cuestión de la disposición y de los roles que le están dando los jugadores. Y de la manera de a la hora de escoger los 11, no tanto la disposición en el campo como los 11 jugadores que está escogiendo, yo creo que por ahí es por donde se le está escapando a Julian la cuestión.
Sí, no, efectivamente, o sea, es lo que yo veía, lo que tú decías, poner 5 jugadores, o sea, que te quede en el banco. Sí, es lo que ha pasado, que todos tienen un mal día. No te queda nada en el banco, obviamente. No le, Savitzer, para una vez que juega bien, lo hace de lateral izquierdo, más nunca vuelve a jugar de lateral izquierdo. Roca, que tiene un ímpetu, que es trabajador, no lo pones más nunca, sabe Dios por qué, porque eso no lo vamos a saber pues, hasta que alguien nos escriba un artículo sobre eso. Obviamente que las cosas no pueden salirte bien y los demás rivales cuentan. Te está enfrentando a 11 jugadores, rivales que te quieren ganar, así sea una plantilla de 5 o 3 millones o 25 millones. Entonces, Sajito, hablando un poquito del estado actual del equipo, y es que el ambiente se ha enrarecido por completo y hay cositas, o sea, todo esto, no sé si ves alguno, o sea, el fichaje Upamecano que hasta ahora va siendo, o sea, hasta ahora lamentablemente esto no es algo que me agrade en particular y lo que hay que ser, yo soy muy crítico, que hasta ahora va siendo un fiasco el fichaje de Upamecano. Savitzer, ni hablar. No sé si aparte de eso ves algún otro jugador en una forma, por ejemplo, no te parece, no sé si Nabri, no tengo el dato, a mí de simple vista me parece que Nabri desde hace un tiempo para acá tiene algo de sobrepeso, no lo sé, estoy aquí tirando empíricamente, pero vamos a hablar un poquito de todo esto, de la situación del Bayern, y aparte de eso, fuera de los vestuarios, también hay otras cosas que Ale, por supuesto, también puede sumarte al debate, que están como que no hay tranquilidad. Uli Hoeneß y su lengua, digamos, en algunos casos venenosa, con Lothar Matthäus, Kahn, o sea, todo el ambiente que hay enrarecido fuera del tema deportivo también está candente y los cuestionamientos abrazo. ¿Qué nos pueden comentar de esto, queridos colegas?
Bueno, respecto al fichaje Upamecano, no sé, yo sinceramente no entiendo qué es lo que pasa con Upamecano. Bueno, lo vimos a inicios de temporada, jugó un mal partido ante Gladbach en ese 1-1, en la primera jornada de la Bundesliga, pero bueno, cuando entró Thuram, vimos cuánto sufrió para poder marcarlo. Después, ante Dortmund hizo un gran partido y bueno, se ha mantenido así. Metido algún error que en algunos casos ha costado, en otros casos no. Ante el Bayern Champions hizo muy buenos partidos. Sinceramente, en Champions se ha visto muy bien, pero en la misma Bundesliga, ese partido de la pocada de Gladbach, este partido ahora entre el Bochum, el Sprol ante el Hertha Berlín, sinceramente está dejando mucho en los últimos partidos. No entiendo qué le puede pasar a Upamecano, que es un central que para mí tiene todas las condiciones para ser uno de los mejores del mundo. Supongo que el club también lo vieron y por eso pagaron 43 millones por él. La verdad no entiendo si es un problema de confianza, si no se sienta esto con el club. Savitzer, bueno, lo mismo que te comentaba hace un rato, Savitzer ha pasado prácticamente por todas las posiciones, creo que lo único que le falta es jugar es el portero. Ha jugado de extremo, ha jugado de centrocampista central, ha jugado de contención, ha jugado de media punta, ha jugado de lateral derecho, lateral izquierdo. No sé, lo tienen prácticamente como un comodín. Y bueno, el último partido jugó como lateral izquierdo, como bien tú decías, lo hizo bien. Así que, bueno, sinceramente no entiendo qué pasa con Nagelsmann, por qué no le da juego a Savitzer. Supongo que en los entrenamientos lo verá. No sé, lo mismo pasaba que comentaba con Roca ahorita. Nabri lleva desde la temporada triplete siendo bastante, bastante intermitente. Lo vimos la temporada pasada, lo estamos viendo en esta. Un jugador que es capaz de salir de un día, meterte dos goles, de salir y meter 3 goles y 2 asistencias en un partido y al partido siguiente ser un fracaso. Desde el minuto 1 hasta el minuto 90, hasta el minuto en que lo saquen, no sé, No sé a qué sé, pero pudiera decir que Gnabry ha jugado más irregular del Bayern de la temporada pasada. Se está viendo, lamentablemente. El caso de Omar Richards, ya te, a mí me ha gustado. No sé por qué Nagelsmann no le da minutos, para mí los merece. Por lo que he visto en el terreno, o sea, no sé en los entrenamientos qué tal ir, pero en el terreno, lo que he visto yo, lo que se ha visto en la televisión, bueno, a mí me ha gustado. No sé si los demás estén de acuerdo, pero a mí me ha gustado lo personal. Yendo a la parte externa, yo siempre le he criticado estas cosas a Uli Hoeneß. Siempre he criticado, muchos me tildaban de que, no sé, que si haciendo eso mostraba una actitud que no era correcta, que si no sé qué, que si Uli Hoeneß, que si gracias a él el Bayern es lo que es. Ok, todo eso se le agradece, pero vamos, no es menos cierto que cada vez que da una entrevista suelta una bomba y, como decimos nosotros aquí en Cuba, calienta el ambiente y, bueno, se forma el pique. Ya vimos lo que dijo hablando sobre Can, vimos después lo que dijo Can, lo que dijo Salihamidzic al respecto. Está el tema también de las amenazas de muerte a varios jugadores del Bayern. No sé, sinceramente, qué está pasando. Puede que sea, en parte, esto esté afectando al equipo también por el bajo rendimiento, no sé. No sé, es que es algo inexplicable. Pues tú ahora mismo comparas a este Bayern de la primera mitad de la temporada, el Bayern que le ganó 3-0 dos partidos al Barcelona caminando. No sé, no sé explicar exactamente qué pasa. No sé si es un problema de Nagelsmann, no sé si hay problemas en el vestuario, no sé si estos problemas externos en realidad estén afectando hasta tal punto que afecte el nivel de juego del equipo. A los fichajes, yo confío en un Upamecano y Savicen logran encontrarse de par y, bueno, jamás un Upamecano sí creo que pueda establecerse. Savicen no lo sé porque tiene que competir con Presca y Kimmich, que, bueno, incluso hasta renovaron ya a largo plazo, así que no sé a cómo le vaya. Pero al menos Upamecano sí confío en que, bueno, si no es esta temporada, es la siguiente y se va a establecer. Y Savicen también espero que encuentre su mejor nivel y, bueno, nos pueda aportar bastante incluso esta temporada.
Bueno, Ale, vamos a ver si mejoramos un poco ese no sé de Cejito, que no logra descifrar si el Bayern está como en crisis o no. Yo te sumo varios elementos. Los resultados que no son muy halagüeños. No hay felicidad no se siente felicidad en el vestuario. Se va azul a un equipo rival. Te he mencionado el otro tema de la prensa. No sé si hay suficientes elementos, Alex, si tú puedes hacer un análisis para decir que hay una crisis deportiva ahora mismo en el Bayern Múnich, si la gestión también deportiva en cuanto a fichaje como que ha fracasado un poco este año sin caer en los del año pasado. No sé cómo tú ves las cosas ahora mismo, actualidad del Bayern.
La verdad me parece que decir que hay una crisis deportiva es hacer una gran tormenta en un vaso de agua por tres ratos, ¿no? Es cierto que se han encadenado una serie de malos resultados, sobre todo contra el Bochum, en un partido hoy que en definitiva se empata, pero que no termina dando buenas sensaciones. Pero de ahí decir que hay una crisis deportiva en el Bayern, cierto que mira que Süle que se va, que puede que haya algunas cosas, que si hay un tirijala entre Kahn, el actual CEO del equipo, y Uli Hoeneß, que todos sabemos quién es. Pero mira, estas cosas externas nunca han dejado al Bayern. Recuerden que durante muchos años se le llamó el FC Hollywood por todas estas cosas, ¿no? Yo creo que eso siempre acompaña al Bayern y yo creo que lo hace a propósito. Uli Hoeneß lo hace a propósito todo para yo creo que es aquello de que no existe prensa mala, sino para mantener al club o saberse que se asocia mucho por el club, por el peso que tiene, para mantenerlo en el centro de la diana, digamos desde el punto de vista mediático, porque si digamos que de las grandes ligas la prensa alemana es la menos mediática de todas, o sea, la menos sensacionalista, mejor, creo que es más correcto el término, y nada, pero decir que ahora mismo hay una crisis, no sé, me parece mucho. Ahora el Bayern te encadena tres goleadas y nadie se va a acordar de esto. En la vuelta le meten cinco al Salzburg y nadie se va a acordar de lo que estamos hablando aquí. O sea, yo creo que estamos, no sé, me parece que se está exagerando un poco y que si el club en definitiva sigue con esto, bueno, ahí sería momento de preocuparse. Upamecano, yo creo que hay que esperar que termine la temporada y hay que confiar en que Mira, cuando no se tienen condiciones atléticas, físicas, es muy difícil que llegues a progresar. Lo Upamecano no lo tiene todo para ser el mejor del mundo, tiene que pulir otras cosas que están en su cabeza, que son cosas que se pueden pulir. Y yo no tengo duda que se va a establecer, tiene que ser que, no sé, que le vaya demasiado mal. Y Savicel, mira, Savicel no tuvo ni siquiera pretemporada, no ha tenido continuidad. También hay que darle un poco de tiempo. A veces se critica mucho, ya tenemos experiencias con Lucas, tenemos experiencia con Sané. Así que nada, yo creo que un poco de pausa, un poco. Yo creo que es que Flick no me acostumbró con ese equipazo, y lo cierto es que los equipos pasan por estos altos y bajos, ¿no? No siempre se puede ser aquella demoledora, también hay que sufrir un poquitico como está pasando ahora. Y nada, no vamos tampoco ahora a darle palo a Julian más de lo que les toca, lo que les decía, que me parece que se está equivocando. Yo creo que un stop, ¿no? De crisis vamos a hablar si los siguientes 5 partidos se mantienen así.
De hecho, ahora que comentas tú eso, hace, no sé, ahora más o menos han salido Bache y tal, pero hace 2 meses atrás el Chelsea pasó por una situación similar, en la que empataban y perdían partidos. De cualquier manera, lo vimos incluso en Champions. Jesse, nadie habló de crisis, no se hizo tanta especulación respecto a esto, nadie se alarmó. Jesse es el actual campeón de Champions.
No, sí se habló de crisis, sí se habló de crisis. Muchos medios le dieron palo a Tuchel, que si el equipo ya no funcionaba, que si aquella Champions había sido obra y gracia divina. O sea, sí se le dio palo. Es lo común. Los equipos tienen estos malos momentos y le caen los palos. Cuando encadenan de nuevo, echan la maquinaria a andar, ya nadie se acuerda de eso. Por eso yo creo que no tiene que haber preocupación. Es lo normal. Que el equipo es mejor ahora que en marzo, bueno, en definitiva sí, o en abril, en definitiva sí logran pasar, por supuesto, ¿no? Si te cae un momento malo y la Champions sí tiene eso que te saca, como ya te sacaron de Copa, ahí sí sería una crisis, una debacle total. Pero, con calma, pero excelente, Sergio. ¿Verdad que con el Chelsea pasó así mismo?
Hoy vi comentarios por ahí en las redes sociales diciendo que no, que Bayern, si no seguía Flick, había que haber fichado a Jürgen Klopp o a Tuchel. Klopp ha tenido que seguir en Liverpool, que incluso estuvo hasta como hace como 3 temporadas atrás, 4, estuvo incluso meses sin ganar en Anfield. O sea, Chelsea lo vimos ahora en esta temporada. Todos los equipos atraviesan momentos, incluso el año pasado con Flick, el Bayern tuvo una racha de partidos pésimos también, y se jugaron partidos muy malos, ese partido 3-3 con el Arminia Bielefeld. En serio, eso es un buen resultado, y nadie se acuerda de eso, ese partido que se le gana 4-3 al Hertha Berlín, la derrota 4-1 ante el Hoffenheim. Nadie se acuerda de eso, para criticar es más, nadie se acuerda de eso, pero bueno.
A esa es la psicología de las masas, que cuando todo está bien y todo es perfecto, es muy fácil seguir remando en el barco, pero cuando empiezan los problemas, que son normales porque nada es perfecto en la vida, y ahí es cuando empiezan a salir las inconformidades, que yo entiendo, es natural, a nadie le gusta perder ni ver a su equipo jugar mal, pero yo decía hoy en Twitter que calma, que todavía que falta tiempo para decir que todo es un desastre. Las cosas no gustan como están y eso es un hecho, eso es una realidad como una casa. Ahora tienen que cambiar eso y tienen un rival, vamos a decirlo, en el papel asequible cuando este domingo se enfrenten al Greuther Fürth en la Bundesliga. Bueno, muchachos, yo creo que ya por hoy se nos acabaron los temas. Por ahí se nos quedaba, pero eso creo que lo podemos hablar más adelante. El tema de los playoffs y de esa posible intención de hacer unos playoffs en la Bundesliga para que no gane el Bayern. Una cosa que, bueno, ya más adelante seguro que le dedicamos un episodio a eso. Entonces yo le propongo, si Ale y Sergio lo ven bien, por lo menos yo le tengo 2 preguntas para nuestros fieles oyentes. Una es, si coinciden, si creen que hay crisis, o sea, de este tema que hablamos, si creen que hay una crisis deportiva en el Bayern, y la otra es, ¿qué creen de este formato de playoff de Bundesliga para evitar que gane el Bayern?
Bueno, Adrián, la primera te la acabo de responder. Y la segunda, si hay playoff, ya no hay liga, ¿no? La liga es un premio a la constancia, un premio a hacerlo bien durante la mayor cantidad de meses. Y el formato playoff no premia eso. Sencillamente es un premio a veces a la mediocridad, un formato copa, en la que un equipo que ganó 6 partidos menos que otro, en una buena noche lo puede dejar fuera y listo. Ya para eso están las copas, para eso está la Champions con ese formato, o a nivel de país, ya te lo decía, las copas. La liga es el premio a la constancia, no me parece una locura.
Por mi parte, bueno, ya te comenté lo de la crisis, hay que dejar que pase el tiempo, a ver. Veremos qué va el partido próximo, se vienen varios partidos de liga bastante interesantes. Después se viene Bayer Leverkusen, se viene Hoffenheim. Hay varios partidos para que ocupa el Bayern, y bueno, al 9 de marzo tendremos el partido de vuelta ante el Salzburg. Respecto a los playoffs, si es algo nuevo, si es algo que beneficia a la liga, si es algo que puede beneficiar, ok, pero sinceramente todo el mundo se ha enfocado en esto, y mira, tú te pones a analizar y el PSG es el equipo dominante en Francia. Sin embargo, mira, el año pasado ganó el Lille, hace unos años atrás la ganó en Mónaco, y no sé, empecé sinceramente con el equipo que tiene comparado con el resto de la liga francesa, es para ganar todos los partidos fácilmente, cómodamente. Y bueno, no lo hacen, tal vez, no sé, tal vez incluso pierden para tratar de hacer un poco más pareja la liga. Ahí nadie se plantea nada. La Juve estuvo ganando 9 años seguidos en Italia y nadie se quejaba. Bueno, sí se quejaba, pero nadie se planteó por un modo de playoff en la liga. Así que, bueno, hacen con el Bayern porque sé que gana la Bundesliga con demasiada facilidad. Entonces, al final, si el Bayern gana la Bundesliga es aburrida. Si viene algún equipo y le gana la Bundesliga al Bayern, entonces, como dicen por aquí, el Bayern sería una mierda. Entonces, al final se va a quedar bien. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo sinceramente abogo porque la Bundesliga siga tal como está. Esto sería incluso ponerle más partidos a los jugadores, más partidos de los que ya tienen, ya que tienes que jugar 34 jornadas de liga, tienes que jugar Champions hasta donde llegues, tienes que jugar Copa. En caso de que ganes Champions esa temporada, tendrás que jugar 2 Supercopas, tendrás que jugar Mundial de Clubes también, y el calendario se tarda demasiado, y más con todo este atraso que ha habido con los torneos internacionales y tal. En fin, todo se hace bastante complicado. Al final, la idea de los playoffs va incluso hasta la directiva, va hasta metida en esto, tal vez tiene que ver con marketing, con dinero, qué sé yo. Pero bueno, vamos a dejar encargado todo esto. Sinceramente, yo al igual que Ale, espero que la Bundesliga siga el mismo formato que sea desde hace muchísimos años. Y bueno, hasta ahora todo ha ido bien. Si a otros equipos no le ha ido como a Bayern económicamente, bueno, ese es su asunto. Ellos son los que no se han sabido manejar bien, eso no es culpa de Bayern. Así que bueno, como decimos nosotros, juegan fútbol.
Bueno, con esta respuesta de nuestros analistas, ya saben, nuestros fieles oyentes pueden responder en Twitter y pueden discrepar o sumarse a estos argumentos, tanto de Ale como de Sergio. Les repito la pregunta: si el Bayern en estos momentos se encuentra con una crisis deportiva, y qué creen, si les parece bien el nuevo formato que se está proponiendo, que se rumorea, pueden proponer la DFL de playoff para impedir que la liga la siga ganando el Bayern Múnich. Bueno, muchachos, con esto ya estamos llegando al final del programa. Les recuerdo la cuenta en Twitter de nuestro podcast, @cubairpodcast. Pueden dejarnos comentarios, sugerencias, todo lo que consideren ahí en Twitter. Como siempre les digo, mía san mía, y hasta la próxima.